Pues todas las navidades, las vísperas de las navidades, nos pide un hueco para traer temática navideña. Y aquí está de nuevo, durante la próxima media hora, Conchita Fernández. Pues a quien damos la bienvenida y ya desde este instante te deseamos feliz Navidad. Conchita, buenos días y bienvenida.
Buenos días. Feliz Navidad, ¿no? Feliz Navidad a todos, a las personas que nos estén escuchando. Y bueno, pues lo que tú has dicho, como siempre, siempre esta semana de la Navidad, pues Onda Literatura pues ofrece un, diríamos, un pequeño resumen de aquellos textos en los que está presente el relato de la Navidad. Como decía Carmen Martín Gaite, siempre la menciono porque me encantó un artículo que publicó unos años antes de morirse. En el año 2006 publicó un artículo en un periódico de Valladolid, que no recuerdo ahora el nombre, pero tengo aquí lo que dijo y lo voy a leer textualmente. El artículo se titulaba Navidad de consumo y decía Carmen Martín Gaite que la Navidad deja de existir cuando su historia, ese cuento, ha dejado de contarse bien y de rememorarse. Sin un auténtico deseo de rememoración, y rememorar es recordar, no hay fiesta que tenga valor, solo podrá tener precio. Carmen Martín Gaite decía, era un cuento de niños, ya lo sé, pero la Navidad, y es lo que me interesa destacar, ha dejado de existir cuando ha dejado de contarse bien y de rememorar. Ella decía que a no ser que alguien se empeñe en hallar un paralelo entre pues nuestras forzosas y malhumoradas peregrinaciones al volante y contrarreloj cargados de objetos comprados por precepto, con aquel placentero afluir de pastores hacia el pesebre por caminos nevados, guiados por aquella estrella, que a no ser que creamos que hay una asociación entre esto, bueno, pues que en definitiva todo deja de ser una falacia, porque dice que, decía ella ya en el año 2006, que parece que la Navidad ha sido un triunfo sin freno del consumo, y seguía diciendo lo siguiente: las fiestas marcadas por el calendario dejan de tener sentido cuando ya no se rememora la historia que dio origen a su celebración. Conmemorar es eso, recordar. Y si el hilo de la memoria se ha quebrado, seguir fingiendo que se conmemora algo es una superchería y una traición. Y sin un auténtico deseo de representación, vuelve ella a decir, de rememoración, no hay fiesta que tenga valor, solo podrá tener precio. Entonces nosotros hoy pues vamos a hacer como de costumbre, aquí en Radio Laredo, a través de Onda Literatura, pues vamos a hacer lo que yo llamo, que me encanta, es esta palabra, un guiño a lo trascendente, y nos vamos a acercar a través de esos relatos literarios, que son los cuentos, a la Navidad, y nos vamos a acercar a ese portal de Belén, nos vamos a acercar a todo lo que sucedió, sobre todo en el último libro que yo les voy a recomendar, que ya les anticipo el título, libro de visitantes, donde es una auténtica maravilla cómo se relata aquel, en lo que sucedió aquella noche en Belén, cuando Belén era una provincia romana. Es una maravilla porque es que casi cuando lo estás leyendo se te pone la piel de gallina. Bueno, entonces vamos a hacer un guiño a lo trascendente, y vuelvo a decir lo que decía finalmente Carmen Martín Gaite: para que nunca el exceso, el lujo, la hipocresía y el espumillón puedan vencer a la Navidad. Bueno, Ana María Matute decía otra cosa muy importante. Son dos escritoras que a mí me encantan. Decía, ambas, es curioso, las dos nacieron en 1925. Carmen Martín Gaite murió antes, en el año 2000, y Ana María Matute murió en el año 2014. Una era barcelonesa, la Matute, y otra era salmantina, Carmen Martín Gaite. Y Ana María Matute, hay una frase que a mí siempre me ha encantado: mientras haya una persona que se la crea, no hay ninguna historia que no sea verdadera. Bueno, vamos a ver. Bueno, pues por supuesto que hay muchísimos libros donde nosotros podemos acercarnos a la Navidad. Pero yo he hecho una selección porque además tampoco daría tiempo a mucho más. Bueno, pues hay un libro que yo suelo traer casi todos los años, cuyo título es Cuentos de Navidad de los hermanos Grimm a Paul Auster. Está editado en Alba, en la colección Clásica Mayor. Es una selección maravillosa de Marta Salís. Y entonces, este libro, que aunque tiene mucho grosor, porque tiene 622 páginas, es un libro que se editó en el año 2015. No sé si habrá, supongo que haya alguna otra edición. Está la que yo tengo en mis manos, es la primera edición. Y es un conjunto de 38 relatos navideños que abarcan casi dos siglos de literatura y proceden de diferentes tradiciones occidentales. Algunos son clásicos, por ejemplo, pues a ustedes les tiene que sonar muchísimo Canción de Navidad, que es un libro, es un título que publicó Dickens, Charles Dickens, en el año 1843. Pero aunque la mayoría de los relatos son todos del siglo XIX, pues hay un relato que es de un escritor que yo traje aquí hace meses un libro, Fahrenheit 451, Ray Bradbury, un escritor de ciencia ficción. Bueno, pues con él vamos a pasar la Navidad en un cohete espacial y nos vamos a ir al año 2054. Ya queda poco, no crean ustedes que queda mucho. Bueno, para algunos quedará mucho, para otros queda poquísimo. Entonces, que se llama El Regalo. Bueno, pues es un libro maravilloso. Yo he hecho una selección, comienza con Canción de Navidad, que sí tiene un subtítulo que es Una historia navideña de fantasmas. Es importante decir que Dickens rompió un poco aquella tradición que había protestante, que consideraba que la Navidad tenía que ser pues algo totalmente austero y totalmente radical y que no tenía que haber pues ningún ingrediente, por ejemplo, incluso de celebración familiar, de amistad, hospitalidad. Y entonces hay que agradecer que Dickens, con sus relatos, introduce este perfil distinto a la Navidad y le da ese perfil distinto. En el Canción de Navidad es una historia muy bonita, cuenta la historia resumidamente de un hombre que se apellida Scrooge, Ebenezer Scrooge, que es un hombre muy avaro, un hombre muy egoísta. Va a morir su socio de empresa, que es Jacob Marley, y de repente, en esa Navidad, el espectro de su socio se presenta en su casa. Y se presentan los espíritus de la Navidad pasada, de la presente y de la futura. Y entonces, bueno, el hombre ya ha hecho un lío tremendo, va a decidir que tiene que cambiar su vida, que tiene que ser una persona más generosa, que no puede ser un hombre egoísta, que tiene que preocuparse por los demás. Hay otro cuento que a mí me encanta, es un cuento finlandés, el título es Ojo de Estrella. El escritor es Zacarías Topelin. Es un cuento que intenta, diríamos, aunar, sumar a la tradición cristiana, a la tradición pagana, en este sentido. Es decir, las estrellas siempre se creyó, bueno, pues que era algo que nos decían lo que teníamos que hacer. Si esto lo unimos a lo que dice el pensamiento cristiano, que es Dios el que está un poco, pues dirigiendo un poco, entre comillas, las cosas, en este cuento las estrellas representarían algo así como un pliegue del manto de Dios en la creación de todo, infinita, ¿no? Y entonces intenta reconciliar a través de muy pocas páginas lo que es la tradición, esta tradición de la importancia de las estrellas con la tradición cristiana de la Navidad. Entonces vemos a un hombre joven que, bueno, ya el lector está pasando un frío terrible porque el escritor está describiendo perfectamente cómo podía ser una Navidad en Laponia. Entonces, de repente, vemos que hay un hombre y una mujer y hay una niña que va en brazos de este del laponés y la niña se cae y la niña se pierde. Cae de brazos en un viaje por la nieve y entonces vemos que un colono que viene por un monte muy escarpado contempla lo que está sucediendo y lo que hace es acudir, recoge a esa niña y se la lleva de regalo de Navidad a su esposa, a su casa. Pero no se pueden imaginar ustedes cómo reacciona la esposa, porque la niña lipona tiene un brillo en los ojos, que por eso se la conoce como ojos de estrella. Tiene un brillo terrible y la madre adoptiva, bueno, pues va a creer que es ni más ni menos la encarnación del mal. Hay que acercarse a este cuento porque, bueno, la de cosas horrendas que esa madre equivocadamente va a hacer a esa niña. Hay otro cuento que a mí me parece que es un cuento con una ironía tremenda, escrito por Alfonso Daudet, que se titula Las tres misas rezadas. Y este cuento es un cuento pues con humor, porque cuenta lo que un poco las costumbres de algunas personas del clero, equivocadas, claro. Y dice que el reverendo padre Balaguer, que era el prior y su capellán, en la noche del 24 deberán oficiar tres misas del gallo, porque después van a participar en una cena que se va a dar en un castillo para el que el dueño de ese castillo y ellos trabajan. Bueno, entonces empiezan a oficiar las tres misas y ya cuando llegan a la tercera tienen una prisa tan grande que casi verbalizan entre ellos: esto hay que hacerlo rápidamente porque no nos podemos perder la gran cena, tenemos un apetito terrible, van a ser unos manjares impresionantes. Y entonces, en la tercera mesa, la rapidez es tan manifiesta que dice el escritor que hasta la estrella de Navidad palideció de espanto ante la confusión de los fieles por la rapidez de las palabras y cómo se saltó el credo, se saltaron el paternoster. Y llegan rápidamente a la cena, bueno, impresionante la gula que los dos manifiestan en el comedor de ese castillo donde les ofrecen esa cena tan suculenta. ¿Pero qué ocurre? Pues ocurre lo de siempre, que tras esa cena tan copiosa, pues al prior le sienta mal y muere en la misma noche de Navidad. Bueno, se pueden imaginar ustedes, el prior quiere entrar al paraíso y llama a la puerta del paraíso. ¿Ustedes qué creen? ¿Que le pusieron facilidades o le dificultades? Bueno, pues si les interesa, pues pueden acudir a este cuento de las tres misas rezadas, porque se van a reír muchísimo y la verdad es que se disfruta. El siguiente cuento es un cuento de una escritora que a mí me gusta mucho, que creo que ha sido una gran representante de la literatura española y a través de la literatura de muchísimas cosas, que es La estrella blanca, escrita por Emilia Pardo Bazán, que nació en La Coruña en 1851 y murió en 1921. Bueno, La estrella blanca es una versión particularísima de Los tres reyes magos. Es un cuento precioso. Baltasar es el rey sabio, es ese rey que está todo el día y noche contemplando el firmamento, viendo las estrellas. Gaspar no mira los cielos. Gaspar lo que quiere es apoderarse del mundo, conquistarlo todo, y ahora está obsesionado porque lo que quiere es conquistar Roma. Y Melchor, ¿a qué no saben ustedes cuál es la obsesión? Pues bueno, pues a Melchor le encantan las mujeres, pero le gustan las mujeres de tal manera que no solamente se enamora de su cuerpo, sino lo que quiere también es su alma. Y claro, eso es muy difícil, porque te puedes apoderarte del cuerpo, pero del alma, uy, el alma no se entrega a cualquiera. Entonces, están tan complicados Gaspar y Melchor, que dicen, bueno, vamos a ver a Baltasar, a ver si Baltasar nos da una solución de lo que tenemos que hacer en la vida. Y van a ver a Baltasar, y Baltasar, que sigue obsesionado con el firmamento, les dice, bueno, dice, el mundo está lleno de amargura y hay que buscar una esperanza. Y estoy contemplando en el firmamento una estrella desconocida y esa estrella va a ser la única que va a salvar a la humanidad. Bueno, entonces Gaspar y Melchor se quedan totalmente sorprendidos, doblan las rodillas, casi lloran de gozo, y Baltasar les dice, ¿pero la estáis viendo? Y ellos dicen, sí, sí, vamos a seguirla. La siguieron ignorando a dónde les iba a conducir. Y los tres, a través del desierto, montados en sus dromedarios, dice el cuento de La estrella blanca, de Emilia Pardo Bazán, que Baltasar se olvida de la ciencia, se olvida del firmamento. Gaspar se olvida de esa conquista, de esa obsesión que tiene en este momento por conquistar Roma. Y Melchor, de esa locura de amor que tiene tan tremenda. Y nos dice Emilia Pardo Bazán con su fina ironía, y por haber seguido esa estrella, los magos reyes fueron santos. Bueno, el siguiente cuento que he seleccionado es ese cuento de Ray Bradbury, que a mí es un escritor que me encanta, y entonces se titula El regalo. Bueno, es un cuento corto y está situado en el año 2052. Bueno, pues en 2052 los niños van a seguir deseando regalos de Navidad, o sea que ustedes, las abuelas y las madres, pues sigan preparándose. Y por supuesto no confíen en el Papá Noel, que lo nuestro son los Reyes Magos, que eran magos porque eran astrónomos, porque les encantaba el firmamento, porque les encantaba contemplar el cielo. Bueno, entonces resulta que hay una familia que se quiere marchar a Marte en un cohete ese día, para pasar la noche de Navidad del año 2052. ¿Y qué pasa? Que para su hijo va a ser el primer vuelo espacial y el primer vuelo, por supuesto, el primer viaje en un cohete. Y los padres quieren que sea perfecto. ¿Pero qué ocurre? Que en la aduana no les dejan pasar regalos. Y los padres llevan un árbol con velas blancas para regalar a su niño, que no puede pasar y se queda en la aduana. Bueno, entran al cohete y el padre empieza a dar vueltas. ¿Pero qué le vamos a regalar a nuestro hijo? Y de repente ve una dependencia cerrada, abre la puerta, entra, la cierra y empieza a maniobrar ahí cosas. Y sale y le dice a su esposa, ya está todo solucionado. Y llaman al niño, entran a esa dependencia y cuando entran le ponen al niño, diríamos, frente a un espejo, frente a una cabina, y apareció un gigantesco ojo de cristal de 1,5 metros de alto, por el que nos dice Ray Bradbury que se contemplaba el espacio. El niño se quedó sin aliento y el padre y la madre le dijeron feliz Navidad. No le dijeron felices fiestas, le dijeron feliz Navidad. Y las voces de la cabina entonaron villancicos. El niño avanzó y aplastando su cara contra el cristal miró el espacio, miró la profunda noche y el resplandor de más de 100,000 millones de maravillosas velas blancas. El último cuento de esta selección, que son casi, como les he dicho, 38 cuentos, es un cuento de un escritor americano que vive todavía, es Paul Auster, que nació en 1947 y que en 1990 escribió un cuento que además después se utilizó para ser preludio de una película de Smook. En 1995 se llevó al cine, dirigida por un japonés, y Paul Auster fue interpretado por William Hurt. Bueno, pues este cuento, que es un cuento precioso de Oji Ren, resulta que nos cuenta cómo hay un escritor, que es Paul Auster, que compra cigarrillos holandeses todos los días en un estanco de Brooklyn. El propietario del estanco es un chico joven que se llama Oji Ren y tiene una gran afición, que es hacer fotografías. Bueno, pero las fotografías no crean ustedes que las hace hoy de aquí, hoy de allá. No, no. Las hace de su calle, a la misma hora, en días diferentes y en distintas épocas del año. Tiene una colección de miles de fotografías. Y una mañana le pasa a la trastienda a Paul Auster y se lo cuenta todo y se las muestra. Entonces Paul Auster, que está un poco dando vueltas porque New York Times le ha solicitado que escriba un cuento de Navidad y no sabe qué escribir, se lo cuenta a este chico joven, al vendedor de cigarrillos holandeses, y este le dice, no se preocupe que yo le voy a dar un relato que va a ser un maravilloso cuento de Navidad. En este cuento de Navidad aparece, lógicamente, la máquina de fotografías, aparece una cartera, y aparece una anciana ciega y aparece una cena de Navidad. Es una maravilla de cuento, no solamente está en esta selección, está también en un cuento que no he traído, individual, de una editorial, Alba me parece que también, donde está este cuento. En este cuento este joven lo que le dice es que un día pues llegó a su tienda de cigarrillos pues un chaval, un ladronzuelo, robó, él salió corriendo y al otro se le cayó la cartera, y en la cartera había una dirección, y en esa dirección pues él tardó, pero un buen día dijo, me voy a acercar, y cuando se acerca a esa dirección le abre la puerta una señora muy mayor que está ciega. Bueno, ya no les cuento más para que ustedes entren en el cuento, porque es una maravilla el relato. El segundo libro es un libro escrito por Azorín, nada más, con muchos cuentos. A mí el que más me gusta, hay tres cuentos dedicados a la lotería, que son de un humor impresionante, pero hay un cuento que es muy bonito, que se titula Lo que lleva el rey Gaspar, y dice que los tres reyes van caminando durante la noche y los tres reyes ya no tienen juguetes para los niños, porque Melchor a los niños les deja inteligencia, Baltasar les deja bondad y Gaspar, a que no saben lo que les deja a los niños en una cajita plateada, les deja ilusiones, ilusiones que sin duda alguna no solamente son necesarias para los niños, sino también para los que ya no somos tan niños. Bueno, hay otro libro que es Cuentos Españoles de Navidad de Vallinclana Ayala, que está en la editorial Clan Editorial, que tiene una serie de antologías de cuentos de Navidad preciosos, y yo les recomiendo dos cuentos. Uno se titula Instinto, que es de Emilia Pardo Bazán, es un cuento que se desarrolla en un convento de clausura y donde hay una monja, pues parece ser que se ha hecho monja porque no pudo realizar sus sentimientos de maternidad, los tiene frustrados y bueno, ahí están montando un Belén y no se pueden imaginar el lío que se organiza. Y después hay un cuento de José María Pemán, cuyo título es El Republicano y los Reyes Magos, que es un cuento divertidísimo. Mire, es una historia. Es un matrimonio, él se llama Sócrates, ella se llama Rosario y el niño se llama Plutarquito. Y resulta que Plutarquito ha pedido a los reyes, le dice la madre, la esposa le dice a Sócrates, que es un republicano federal, dice, pues es que nuestro hijo ha pedido una trompeta a los reyes. Y entonces Sócrates le dice, pero vamos a ver, es menester acostumbrar al niño desde chico a no pedir nada a los reyes. Pero hombre, si es una trompeta. Y dice, es su padre, es que me hace mucha gracia esto, es buenísimo. Al son de las trompetas la humanidad ha cometido todas las mayores tropelías y estupideces. Y la madre dice, pero si es un niño. Y el padre se empieza pidiendo una trompeta a los reyes y se acaba pidiendo una credencial. El niño debe ser un ciudadano libre, ese cuento de los Reyes Magos no debe ser creído por Plutarquito. A nadie le deja nadie nada por la noche en los zapatos. Va, la madre ya no oye a su marido, y por la noche, pues como hacíamos muchas veces las madres, poco a poco llega a la habitación, da un beso a su hijo en la frente y deposita la trompeta en una silla. Y de repente, cuando va a salir, alguien le da un empellón a Rosario y el marido, que es su esposo, y su esposo empieza a gritar, pero bueno, Plutarco, tu madre es la que te ha traído esta ridícula trompeta. No creas nunca que han sido los reyes. Bueno, resulta que Plutarquito se queda dormido. Y al día siguiente, en el desayuno, le dice Sócrates a su hijo. Vamos a ver, Plutarquito, ¿quién te ha traído la trompeta? Toma, le dice Plutarquito a su padre, los Reyes Magos. ¿Pero no recuerdas lo de anoche? Y dice Plutarquito, yo vi a los reyes. Llevaban unos mantos muy largos, pero de repente, dice el cuento, me dormí y soñé que tu papá estabas en mi cama gritando. Parecías un muñeco de feria. Decías que la trompeta me la había traído mamá. ¿Y cuántas tonterías más? Bueno, entonces don Sócrates bajó la cabeza, muy pensativo, y se dijo a sí mismo, los Reyes Magos han podido más que yo, pues sus verdades eran los sueños de mi hijo. ¿Cuál de los dos tenía razón? Bueno, pues entren ustedes en el cuento y cada uno que piense lo que quiera. El cuarto libro es un libro al que yo tengo una gran querencia, porque además es un libro curiosísimo. Se titula Cuentos para una Navidad, está editado en Alianza de Editorial, y pásmense ustedes, son 15 cuentos para leer uno a uno cada día desde el día 23, que saben ustedes que es cuando comienza la Navidad, hasta el día 6 de enero, que es cuando termina. Entonces, he seleccionado uno que desde luego hay que leer, sobre todo para todos los que crean que la felicidad se va a basar, si les toca el gordo de Navidad, pues que van a ser felices y que todo les va a ir maravillosamente. Pues no, porque aquí Vicente Blasco Ibáñez, el valenciano, en un cuento titulado El premio gordo, nos cuenta lo que le pudo haber pasado a su personaje, a Jacinto, que de repente pensó que le había tocado el gordo de Navidad y que su vida, bueno, cambió de tal forma que estuvo a punto de perder a su esposa. Entren en este cuento porque tengo que pasar, por falta de tiempo, al siguiente, que sin duda alguna tiene que ser la leyenda de Gustavo Adolfo Bécquer, pleno romanticismo. Bueno, Gustavo Adolfo Bécquer es uno de los mejores representantes que tenemos. Y ustedes, si entran en Maese Pérez el organista, van a disfrutar porque van a ir a Sevilla y van a entrar en el atrio de Santa Inés y ahí van a escuchar a una demandadera, que son esas mujeres que son las que ayudaban, ponían las cosas, siempre daban soluciones a los temas de la Navidad, y va a escuchar cómo en las misas del gallo, en ese convento, todos los 24 de diciembre a las 12, cuando el organista Maese Pérez tocaba el órgano, parecía que eran los ángeles los que estaban en la iglesia de Santa Inés. Pero ¿qué pasa en esta leyenda que le cuentan al personaje de nuestro relato? Pues que claro, a Maese Pérez le llegó la hora de la muerte y un 24 de diciembre va a morir. ¿Pero qué ocurre? Que la gente está volviéndose loca porque dice, bueno, si Maese Pérez, el organista, ha fallecido, ¿cómo es posible que se siga escuchando
el órgano,
todo esto en el órgano y creamos que vamos al cielo? Bueno, pues entren ustedes en ese relato. Hay otro relato que es divino, que es de, cómo no, de Benito Pérez Galdós, que es La mula y el buey. Entonces, en ese relato, es la historia de una niña que se llama Celinina, que, bueno, está muy enferma y que para completar el Belén nada más le faltaban dos figuras, que eran el buey y la mula. Su padre, que la quería muchísimo, como viajaba mucho, pues resulta que en el último viaje, pues que se le olvida comprarle las dos figuras para completar Celinina su Belén. Y Celinina está muy enferma y es que está a punto de morir, y efectivamente muere la víspera del 24 de diciembre. Y bueno, pues su padre lamentó haber fallado a su única y adorada hija. Celinina ya está en un ataúd azul preparado, le han puesto un ramo de flores en las manos. ¿Y qué pasa? Que por la noche Celinina abre los ojos, extiende los brazos y con sus alitas cortas bate y levanta el vuelo y desaparece. En Madrid resulta que hay esa Nochebuena, los niños están cantando villancicos y en uno de los belenes todo el mundo ve que las figuras del nacimiento se mueven, que los pavos desaparecen, que los reyes empiezan a moverse antes de tiempo, y una vieja muy sabia dice: esto lo hacen los niños muertos que están en el cielo y a los que el Padre Dios esta noche de Navidad les permite que vengan a jugar con los nacimientos. Entonces los niños siguen alborotando el Belén y vemos a Celinina, que ha agarrado las dos figuras que a ella le faltaban de su Belén, el buey y la mula. Pero un chaval que está a su lado le dice que no, que eso es robar. Y Celinina dice: son pa' mí, son pa' mí. Y entonces el chaval le dice: bueno, baja a tierra, deposita las figuras y vuelve a subir con nosotros. Entonces vemos como en la casa, de repente, la familia observa que el precioso cadáver de Celinina, que tenía en las manos un ramo de flores, en vez del ramo de flores, tiene dos animalillos de barro, que son la mula y el buey. Bueno, pasamos a otro cuento, que es Los dulces del año, que este es un cuento muy apropiado, de Emilia Pardo Bazán, no podía ser de otra escritora. Y entonces vemos, este cuento siempre se lo relato, el año nuevo se ha vestido de gala, con traje marinero, bucles rubios, nos dice Emilia Pardo Bazán, y empieza a repartir bombones, confites. Bueno, toda la gente está encantada. Y de repente, pues ya, el año nuevo no escucha prodigios, ni escucha halagos, ni gracias por lo que él está dando, porque toda la gente empieza a suspirar de melancolía, de angustia, y dice: Dios mío, he perdido mi casa. Uy, se me ha muerto mi hijo, me han quitado la plaza de la que vivía. He perdido el pleito, mi amada me ha dejado por otro. Bueno, en definitiva, que el año nuevo dice: lo mejor es que me vaya, porque esto se está poniendo fatal. Y el año nuevo sube a un escarpado y de allí ve a un hombre. Y se fija que es un carbonero. Baja y le dice: soy el año nuevo. Y entonces dice: usted no le importará recibir estos confites de mí. Y dice el hombre: no, no, pero me gustaría que encerraran unas gotas de resignación mezcladas con otras de olvido, le dice el carbonero. Entonces el año nuevo se mosquea y le dice al carbonero: ¿de modo que no quiere usted nada de mí? Si soy el año nuevo. Y el carbonero le dice estas palabras: en ese caso, ¿podrá usted hacerme un favor infinito? Y le dice el año nuevo: dígame cuál. Pasar pronto robó el carbonero y volvió a recoger su haz de leña y se largó. Fíjense lo que les dijo, lo que le dijo al Año Nuevo el carbonero. ¿Qué es lo que desea?, le dice el Año Nuevo, y el carbonero le dice: que pase pronto. Bueno, pasamos a un cuento que también suelo, que seguramente alguno de nuestros oyentes lo habrá leído, que es un cuento precioso de un escritor americano, que es el seudónimo de William Sidney Potter, pero el seudónimo es O. Henry, y es El regalo. Entonces, El regalo es la historia de dos jóvenes que se quieren mucho. Ella se llama Della y él se llama Jean, y bueno, es la víspera ya de la Noche de Reyes, y tienen muy poco dinero. Ella tiene muy poco dinero, tiene casi, no tiene ni lo justo para poder regalarle algo a la persona a la que quiere. Entonces sale y dice: bueno, pues yo voy a vender mi melena, una melena que le cae por la espalda, ondulada, resplandeciente, como si fuera una cascada de aguas pardas, como nos dice el cuento. Ella va a casa de Madame Sofroni y le pregunta si puede comprarle su pelo. Por $20 vende su pelo. Y vuelve a casa. Antes de volver a casa, perdón, con ese dinero le compra una cadena de platino labrada con un diseño sobrio, porque tampoco es que tuviera mucho dinero, para el reloj de Jean. Porque Jean tiene un reloj heredado de su padre y de su abuelo que le encanta, pero no lo puede poner porque no tiene dinero para comprar la cadena. Ella vuelve a casa y dice: por favor, nos dice así el relato, Dios mío, hazle creer a Jean que sigo siendo bonita. Y entonces se abre la puerta, entra Jean. No me mires de esa manera, me he cortado el pelo porque no podía soportar la idea de no hacerte un obsequio en Navidad. Pero mi pelo crecerá de nuevo. Mira qué preciosidad tengo para ti. Dices que te has deshecho de tu pelo, madre mía, le dice Jean. Pero claro, es que hoy es Nochebuena. Y entonces abre el paquete que le ofrece Jean y Della suelta un chillido y dice: Dios mío, eran las peinetas, el juego de peinetas laterales y de moño que durante mucho tiempo había contemplado en un escaparate de Broadway, de Carey auténtico, con gemas en el borde y del tono de mi melena. Entonces Jean no había visto todavía su obsequio y le dice: yo creo que es mejor que pongas la carne al fuego y que cenemos. Y Jean abre el paquete y le dice a Della: vendí mi reloj para poder comprarte las peinetas. Entonces, bueno, vemos a dos personas que se quieren tanto que han vendido lo más bonito que tenían. Y por eso nos dice el escritor: como saben ustedes, los Reyes Magos eran sabios, pues llevaron regalos al niño en el pesebre y crearon la tradición de dar obsequios por Navidad. Jean y Della sacrificaron sus mayores tesoros en favor del otro. Y por eso acaba diciendo: estén donde estén, son los Reyes Magos los más sabios. De todos los que dan y reciben regalo, los que actúan así siempre son los más sabios. Bueno, y el quinto libro es un libro al que yo tengo mucho cariño porque creo que es una preciosidad. Está escrito por José Jiménez Lozano. José Jiménez Lozano fue un escritor tan maravilloso que recibió, lógicamente, el premio Cervantes. Fue ganador del premio Cervantes en el año 2003. Nació en 1930 en Ávila y murió en Valladolid en el año 2020. Bueno, este libro es casi el relato, yo creo que es el relato más bonito, sobre el suceso que originó la Navidad. O sea, la Navidad, el hecho acaecido en la ciudad de Belén en tiempos del gobierno de Herodes sobre la provincia romana de Palestina, cuando aquel edicto dado por César obligaba a inscribirse, a empadronarse en el lugar en el que se había nacido. Esto, que es el origen de la Navidad, del Belén, de donde nace ese niño, supuso una mina de oro para las posadas. Y entre aquellas gentes que llegaban a las posadas hubo una pareja que se decía que descendían de la casa de David, a los que no se dio posada. No se les da posada, están en una cola. Todo esto lo cuenta de una manera este escritor, José Jiménez Lozano, de una manera es que maravillosa, preciosa. Entonces, no se les da posada, pero hay dos mujeres que están contemplando cómo esta pareja, que además viste pues con mucha pobreza, pero tienen algo cuando hablan, que, no sé, producen respeto, producen empatía. Entonces ven que el posadero les echa y hay dos mujeres que están en la ventana. Una de ellas es la demandadera, que cuando ve que echan a esta pareja, rápidamente llama a una tía que tiene, que es la disponedora, y le dice que a esa pareja hay que buscarles algo, que ella se dice, yo sé que tienes un establo, y entonces vemos cómo nos empiezan a contar cómo van al establo, cómo en el establo hay dos animales, un buey y una mula, y vemos cómo la asnilla, que no se la llama mula, se la llama asnilla, empieza a hablar. Es una maravilla. Y cómo esa noche nace el niño. Este libro, bueno, como es un escritor increíble, recoge un pensamiento importante de Luis de Góngora, que saben ustedes que fue un escritor del barroco, que fue un poco el referente de la generación del 27 y que tiene un poema precioso, que es este: caído se lea un clavel, oye a la aurora del seno, qué glorioso que está el heno, porque ha caído sobre él. Bueno, pues el libro, con otras palabras más populares, nos va contando cómo cuando ven al niño que ha nacido, todos van al establo a ver a ese niño y comentan que era como una lelí, una rosa, un clavel, como si hubiera caído del alto. Y es cuando se alude a este poema. Y entonces vemos cómo incluso hay un vigilante que se llama Rubén, que es el que está vigilando que haya una chimeneilla en ese establo que dé, bueno, pues un poco calor a ese niño. Y dicen que el niño ha nacido y que la divinidad, todos los que llegan miran a sus ojos y bueno, bueno, es una maravilla, tienen ustedes, pero ya acabo, Noé. Lo maravilloso de este relato, que se titula El libro de visitantes, es que José Jiménez Lozano nos dice con ironía que todo lo que se nos cuenta es algo que un comerciante que llegó a Belén intentando recuperar un lienzo donde decían que había estado ese niño que tiene que huir con su madre, con la asnilla, con el buey, con su padre. Tienen que huir a Egipto porque ese Herodes está buscando y no ha sido convencido por los magos astrólogos que han llegado a conversar con el rey Herodes, pero que el rey Herodes, pues con la gran estupidez que cree que es Dios, pues lo que va a hacer es hacer una gran matanza. Entonces hay un comerciante inglés que está buscando el lienzo donde dicen que ese niño, donde estuvo reposado, el lienzo tiene un esplendor y un brillo tan grande que está como loco, lo encuentra. Y todo eso lo cuenta, lo pasa a un manuscrito. Ese manuscrito se lleva al monasterio del Monte Athos. Y bueno, después hay una copia. Y esa copia es la que José Jiménez Lozano nos dice con mucha ironía. Ironía, porque lógicamente este es un libro que ha inventado él y que ha escrito él, ¿eh? Que sigue formando parte de la biblioteca de ese monasterio tan maravilloso que hay, que esto es cierto, en el Monte de Athos. Libro de visitantes. Bueno, pues con este libro ya acabo el programa de hoy y les deseo feliz Navidad. Y les deseo feliz Navidad a los oyentes de Onda Literatura, a los que nos escuchan y a los que no estando ya presentes, siguen estando con nosotros, aunque estén ya muy lejos. Feliz Navidad. Y por supuesto, pues un feliz año y que los Reyes Magos de Oriente, nunca el Papá Noel, les traiga y les deposite muchísimos regalos, aunque sea uno solo.
Aunque sea uno solo. Precioso, preciosa recopilación de cuentos de Navidad para este programa. Conchita, felices Navidades.
Exacto. Feliz Navidad. Feliz Navidad a todos y hasta el 2024.
Venga, nos vemos y nos escuchamos. Hasta pronto.
Venga.
Campanitas que vais repicando, Navidad vais alegre cantando, y a mí llegan los dulces recuerdos del hogar bendito donde me crié.
Y aquella viejita que tanto adoré, mi madre del alma que no olvidaré.
Navidad que con dulce cantar te celebran las almas que saben amar. Oh, qué triste es andar en la vida por senda perdida, lejos del hogar,
sin oír una voz cariñosa que diga amorosa, llegó una.
Navidad vais alegres cantando, y a mí llegan los dulces recuerdos del hogar bendito donde me crié.
Y aquella viejita que tanto adoré. Mi madre del alma que no olvidaré.
Navidad que con dulce cantar te celebran las almas que saben amar. Oh, qué triste es andar en la vida por senda perdida, lejos del hogar,
sin oír una voz cariñosa que diga amorosa.